El texto en el que nos vamos a basar hoy lo encontramos en Mateo 5. Vamos a leer los 11 primeros versículos. Es un texto que estoy seguro de que todos conocéis. Mateo capítulo 5 nos dice la escritura: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hoy comenzamos un nuevo estudio que estaremos impartiendo en el culto de oración y que irá acerca de este texto, de Mateo del 5 al 7, o como solemos conocerlo habitualmente, acerca del Sermón del Monte. La intención es hacer un análisis profundo con ayuda de pastores del pasado para que todos comprendamos el verdadero significado de las enseñanzas que aquí se nos muestran, de tal modo que no las interpretemos como nosotros creemos que deben ser interpretadas, ni como la cultura quiere que las interpretemos, ni como el hermano Pepito de la iglesia una vez me contó qué esto significaba, sino que vamos a ver en detalle a qué se refería Cristo en cada una de las verdades que proclamó en este famoso sermón. Como sabéis y como hemos visto, este sermón comienza con las bienaventuranzas, y muchos son los que se han puesto a pelear en si el número de ellas son 8 o 9. Pero hemos de aclarar que el objetivo de este estudio no es entrar en este tipo de disputas. No nos preocupa discutir si las bienaventuranzas son 7, 8 o 9. Lo verdaderamente importante no es el número, sino comprender lo que en ellas se enseña acerca del carácter cristiano. Pero antes de entrar en detalle en cada una de las bienaventuranzas, es importante que nos detengamos a mirarlas en conjunto, porque ciertos aspectos solo se entienden cuando los contemplamos como un todo. De hecho, en el estudio bíblico, la regla debería ser siempre esa: comenzar por una visión general y luego avanzar en lo particular. Empezar por los detalles, sin tener una imagen global, es el camino más rápido hacia la herejía. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el arrianismo. Arrio tomó solo algunos pasajes bíblicos que parecían subordinar al Hijo al Padre, como por ejemplo, el Padre es mayor que yo, lo aisló de toda la enseñanza bíblica sobre la divinidad de Cristo y evidentemente cayó en una herejía, porque al centrarse únicamente en esas partes y no en el conjunto, como en Juan 1 o en Hebreos 1, Colosenses 1, Arrio concluyó que Cristo no era eterno, ni plenamente Dios, sino la primera criatura de Dios. El arrianismo nació precisamente por leer las partes sin considerar el todo, sacando textos de su contexto y construyendo una herejía que dividió y confundió a la Iglesia. Por lo tanto, para evitar que caigamos en este mismo error, veamos el contexto general. El único capaz de responder a las exigencias del Sermón del Monte es aquel que entiende bien la naturaleza esencial del cristiano. Según nuestro Señor, esa persona es la verdaderamente bienaventurada, es decir, la que es feliz. Alguien ha dicho que podríamos describirla como el tipo de persona que merece ser felicitada, incluso envidiada, porque ha encontrado la verdadera felicidad. La felicidad, que es la gran búsqueda de la humanidad. Todos la desean y, sin embargo, Es doloroso ver los caminos por los que muchos intentan alcanzarla, caminos que frecuentemente les llevan al desastre. Casi siempre se buscan soluciones rápidas que dan una alegría pasajera, pero que al final solo agravan los problemas. Y ese es el engaño del pecado, que promete felicidad, pero conduce inevitablemente a la desdicha. El Sermón del Monte, en cambio, afirma que si queremos ser realmente felices, este es el camino que tenemos que seguir. Solo este tipo de personas conocen la auténtica bienaventuranza. Solo esta es la vida que merece ser celebrada. Y de las bienaventuranzas podemos extraer algunas enseñanzas generales. La primera enseñanza general es que las bienaventuranzas describen el carácter que debe tener todo cristiano. Cuando las leemos, no encontramos el retrato de creyentes excepcionales o de figuras espirituales extraordinarias. Jesús no está presentando a una élite espiritual, sino el perfil de cada discípulo. Quiero detenerme en esto porque a lo largo de la historia ha surgido una tendencia muy marcada en la tradición católica y en otros grupos que adoptan ese enfoque. Es una tendencia a dividir a los cristianos en dos, entre los religiosos y los laicos, es decir, los espiritualmente superiores y los creyentes comunes, los que hacen de la fe su vocación y los que se dedican a los asuntos cotidianos. Esta separación, además de no tener fundamento bíblico, termina debilitando la verdadera espiritualidad y contradice el mensaje del Evangelio. La Biblia sí que distingue entre oficios dentro de la Iglesia, entre apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero las bienaventuranzas no describen funciones, sino el carácter cristiano. Y cuando se trata del carácter, cuando hablamos de cómo debe ser un seguidor de Cristo, no existe diferencia entre un cristiano y otro. Todos somos llamados a reflejar estas cualidades. La idea de que la vida cristiana en su nivel más alto es sólo para unos pocos escogidos, mientras que el resto debemos conformarnos con vivir en una especie de llanura espiritual, es totalmente contraria al Sermón del Monte y en especial a las bienaventuranzas. Debemos tener mucho cuidado con este argumento, porque nos da una excusa para la mediocridad, y podemos llegar a caer en pensamientos tales como, bueno, es el pastor y los que predican los que tienen que sacrificarse más. Yo, como simplemente soy un miembro, que tampoco destaco mucho, puedo permitirme ser un poco más flexible con mis responsabilidades, faltar a los cultos, no participar en la iglesia. O también pensamientos del tipo, como yo ni predico, ni pienso hacerlo jamás, que soy un simple cristiano ordinario, puedo permitirme no guardar el testimonio. Si total, a nadie le importa lo que yo haga. Pues tenemos malas noticias para los que así piensan. No existe tal cosa como un cristiano ordinario. No existe. Si tú profesas el nombre de Cristo, las bienaventuranzas son para ti. No importa si tu púlpito es una oficina, un taller mecánico o la cocina de tu casa. El carácter de Cristo debe ser igual en el apóstol Pablo que en el más humilde de los creyentes. Y hay una pregunta que sale de todo esto. ¿Te has estado escondiendo detrás de tu laicismo para no buscar la santidad radical? ¿Has creído que la pobreza de espíritu es solamente para los profesionales de la fe? Porque si es así, estás negando el Evangelio. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a reflejar lo que en las bienaventuranzas describen. Por eso debemos abandonar definitivamente esta noción equivocada. Las bienaventuranzas no son un retrato exclusivo de figuras como Hudson Taylor, como George Muller, como Whitfield. Son una descripción de todo creyente. Cada uno ha de aspirar a ese carácter y a esforzarse por vivir según ese estándar que Cristo presenta. La segunda enseñanza general que podemos destacar es que todos los cristianos deben reflejar todas las características que presentan las bienaventuranzas. Es decir, lo que aquí se nos presenta no son virtudes reservadas a unos pocos, ni virtudes que se reparten entre unos y otros como si cada creyente tuviera solamente una. No podemos decir que unos deben ser pobres en espíritu, otros mansos, otros pacificadores, y así sucesivamente. Cada cristiano está llamado a vivir toda esta realidad y a hacerlo de manera simultánea. Es cierto que en algunos creyentes ciertas cualidades pueden sobresalir más que otras. Sin embargo, lo fundamental es que todas estén presentes en la vida de cada uno. De hecho, al analizar las bienaventuranzas, vemos que cada una implica necesariamente a las demás. Por ejemplo, nadie puede ser pobre en espíritu si no tiene hambre y sed de justicia. Y no puedes tener hambre y sed de justicia si a la vez no eres manso y pacificador. Evidentemente, aquí encontramos una oposición natural a nuestro orgullo, porque nuestro orgullo siempre nos va a llevar a hacer lo que nos gusta, lo que se nos da mejor. Pero un cuerpo tiene ojos, tiene nariz y tiene boca. Tú no puedes decir, yo soy un cuerpo que solo tiene orejas. Muy a menudo usamos nuestra personalidad como excusa para desobedecer al Sermón del Monte. Decimos, es que yo soy de carácter fuerte, por eso me enfado con facilidad y no soy manso. La mansedumbre es para los que no tienen carácter. O decimos, yo soy una persona alegre y optimista, por eso no lloro por el pecado. Eso es para los melancólicos. Bueno, pues mucho me temo que si alguien piensa así, está más que equivocado. Porque el Espíritu Santo, cuando obra en el corazón, no lo hace para mejorar tu personalidad y reforzar tus puntos fuertes, sino que obra para darte una nueva naturaleza, de tal forma que si tienes un carácter fuerte, el espíritu te hará manso. Si eres alegre, te ríes de todo lo que sucede a tu alrededor, el espíritu te enseñará a ser serio con respecto al pecado. Así que vemos, por tanto, que estas actitudes se reclaman entre sí. Es imposible vivir auténticamente una de ellas sin que las otras aparezcan también. Las bienaventuranzas forman un conjunto indivisible. Aunque en cada persona una u otra puedan manifestarse con mayor fuerza, todas deben estar presentes y activas al mismo tiempo. Y este principio es de vital importancia. Todas deben estar presentes y activas al mismo tiempo. En tercer lugar, y me atrevería a decir que el más importante, ninguna de las bienaventuranzas describe algo que pueda considerarse una tendencia natural del ser humano. Cada una de ellas muestra actitudes que solo la gracia y la obra del Espíritu pueden producir en nosotros. Esto es fundamental. Nadie, por naturaleza, encaja de manera natural en lo que Cristo describe en este pasaje. Es por eso que debemos distinguir con mucho cuidado, en especial también en la Iglesia, entre las cualidades espirituales de las bienaventuranzas y ciertos rasgos humanos que puedan ser parecidos, pero no lo son. Es decir, entre las bienaventuranzas y la personalidad. Hay personas que parecen naturalmente pobres de espíritu o mansas, pero esa no es la humildad ni la mansedumbre de la que habla Cristo. Cuando estudiemos cada bienaventuranza, veremos que lo que Jesús describe no es fruto de la personalidad, sino de la transformación interior que produce el Espíritu de Dios. Este punto suele generar confusión. A veces habréis conocido a alguien que dice, yo conozco a una persona que no es cristiana, que no va a la iglesia, no ora ni lee la Biblia, e incluso reconoce que no le interesa nada de eso. Pero es tan amable, educada, nunca juzga a nadie, siempre hace el bien, parece más cristiano que muchos cristianos que conozco. Y después concluye: las bienaventuranzas se ven en su vida. Debe ser cristiano, aunque lo niegue. Pues mucho me temo que esta manera de razonar es equivocada. No podemos confundir una personalidad agradable con una obra del espíritu. Una persona puede ser tranquila, suave o generosa simplemente por predisposición natural. Nadie elige su personalidad. Algunos nacen más impulsivos, otros más calmados, algunos más firmes, otros más sensibles. Son rasgos que heredamos, igual que nuestra complexión física. Por eso, si alguien parece bueno, entre comillas, por su personalidad, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual ni con la relación de Dios, ni con su relación con Dios. Es algo biológico, no espiritual. Y si aceptáramos que ser cristiano depende de la personalidad, tendríamos que admitir que la fe es cuestión de genética, lo cual evidentemente es totalmente falso. Así que grabemos en nuestra mente que las bienaventuranzas describen un carácter formado por la gracia, no por la naturaleza humana. Esa es una diferencia esencial, un carácter formado por la gracia. En cuarto lugar, estas descripciones, es decir, las bienaventuranzas, muestran con una claridad extraordinaria la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Pocas partes de la escritura trazan una línea tan definida y precisamente por eso es tan importante que estudiemos el Sermón del Monte. Porque no se limita a decirnos lo que un hombre hace, sino quién es un verdadero seguidor de Cristo y en qué se distingue de quién no lo es. El Nuevo Testamento presenta esta diferencia como algo fundamental. Y creo que uno de los mayores problemas, sinceramente, de la Iglesia de hoy es que esa distinción se ha ido perdiendo. El mundo ha influido tanto en la Iglesia que en muchos lugares la frontera entre ambas ya no se ve. En otros tiempos, la diferencia era evidente. Y fueron precisamente esos los periodos más bendecidos y fuertes de la historia cristiana. Tenemos, por supuesto, el ejemplo de la Reforma. Pero hoy se ha promovido mucho la idea de que para atraer a los no creyentes, la Iglesia debe parecerse lo más posible a ellos. Y la realidad es todo lo contrario. La realidad es que el Evangelio impacta precisamente cuando la Iglesia es distinta al mundo. Esa diferencia, aunque al principio incomode, aunque al principio provoque rechazo, es lo que despierta interés, es lo que hace que la gente escuche. Así es como han comenzado los grandes avivamientos. Lo mismo debe ocurrir en la vida personal. Nuestra meta no debería ser parecernos lo más posible a quienes no siguen a Cristo, sino parecernos cada vez más a nuestro Salvador. Cuanto más nos parecemos a Él, más evidente será la diferencia entre nuestra vida y la del mundo. Y más oportunidad habrá de presentar el Evangelio, porque más llamaremos la atención y despertaremos la conciencia de las personas. Por ejemplo, imagina un cristiano que trabaja en una empresa donde lo habitual es competir agresivamente, hablar mal de otros para avanzar, pisarles y hacer todo lo necesario, aunque no sea ético, para obtener reconocimiento. El cristiano, incluso en este entorno, valora otras cosas. Él va a valorar la integridad, la honestidad, la justicia. No va a entrar en el juego sucio ni va a utilizar a otros como escalones. Puede que no ascienda tan rápido, o puede incluso parecer menos listo a ojos de los demás, pero su manera de actuar, su calma, su justicia, su transparencia, destacará precisamente por ser distinta. Y aunque algunos compañeros puedan burlarse o considerarlo ingenuo, otros con el tiempo se sentirán atraídos por esa coherencia, porque es algo raro y valioso. Esa diferencia, y no imitar al mundo, es la que hace que el testimonio cristiano tenga peso. El cristiano admira lo que en las escrituras es conocido como pobreza de espíritu, cosa que para el mundo significa ser débil o sin carácter. El ideal del mundo es la autosuficiencia, la autoconfianza, el síguete, el quiérete a ti mismo. Pero el discípulo de Cristo valora justamente lo contrario. Esto lo podemos ver en cualquier red social o en los programas de televisión. Aquellos a los que se admiran, ¿cómo son? Prepotentes, vanidosos, modelos con el cerebro vacío. Es decir, nada más distante de las bienaventuranzas. El mundo aprecia la ostentación, pero nuestro Señor la rechaza. Pero eso no es todo. También hay una diferencia total, no solo en lo que se es, sino en lo que se busca. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? No de dinero, no de fama, no de estatus, sino de justicia. Es decir, de una vida correcta delante de Dios. Pero si observamos los deseos de alguien que no es cristiano, veremos que sus aspiraciones van en otra dirección. Y por supuesto, estas diferencias terminan expresándose en la manera de vivir. Si cristianos y no cristianos admiran cosas distintas y desean cosas distintas, es normal que sus decisiones y prioridades no coincidan. El no cristiano suele decir, esta vida es todo lo que hay, voy a aprovecharla al máximo. El cristiano, en cambio, entiende que este mundo es solo un paso hacia algo eterno. Por eso, su perspectiva, sus metas y su manera de vivir son distintas. Así como el hombre mundano es coherente con su visión del mundo, el cristiano también debe serlo. Y si lo es, inevitablemente será distinto. El apóstol Pedro lo expresa de manera excelente en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, ya que dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable y que debemos vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de lo que daña el alma y manteniendo una conducta ejemplar entre quienes no creen, para que finalmente también glorifiquen a Dios al ver nuestras obras. Este es nuestro papel. Otra diferencia fundamental también entre las personas está en lo que creen que pueden lograr. El hombre que vive sin Dios confía plenamente en sí mismo y piensa que es capaz de todo. El cristiano, en cambio, es el único que reconoce de verdad sus propias limitaciones y su necesidad de ayuda divina. Estas son algunas de las diferencias evidentes entre el cristiano y el no cristiano. Y nada nos anima más a vivir como debemos vivir que este sermón, que el sermón del monte. Allí se nos llama a parecernos a Cristo y a mantener una clara diferencia con quienes no le conocen. Podemos resumirlo así. El cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos totalmente distintos. La primera y la última bienaventuranza prometen la misma bendición, si habéis estado atentos. Dicen, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo usa esta fórmula para recordarnos que lo esencial es que pertenecemos a otro reino. No solo somos diferentes por dentro, vivimos en un ámbito completamente distinto. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de él. Vivimos entre otros, pero nuestra ciudadanía es otra. ¿Y qué significa este reino de los cielos? Pues algunos intentan distinguir entre el reino de los cielos y el reino de Dios, pero esa diferencia es difícil de sostener. ¿Por qué Mateo usa sobre todo la expresión reino de los cielos? Pues probablemente porque se dirige principalmente a judíos, y su intención es corregir la equivocada idea que muchos tenían, ya que los judíos veían el reino como algo político. Acordaos cuando esperaban que el Señor viniera con un ejército. Veían el reino como algo político, algo militar, terrenal. Pero Cristo deja claro que su reino es ante todo espiritual. En otras palabras, El Señor les estaba diciendo: no penséis en este reino como algo terrenal. Es un reino que pertenece al cielo. Puede tener efectos en la tierra, sí, pero su esencia es espiritual. Forma parte de la esfera celestial, no de la humana. Y alguno puede preguntarse en qué consiste ese reino. Pues básicamente en el gobierno de Cristo. Es el ámbito donde Él reina. Y este reino puede entenderse de tres maneras. En primer lugar, nuestro Señor enseñó que el reino de los cielos ya estaba presente mientras Él vivía entre los hombres. Donde Él estaba y ejercía autoridad, allí estaba el reino. Recordad aquel momento en el que le acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Nuestro Señor les respondió mostrando lo absurdo de esa acusación y añadió: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, su autoridad ya estaba actuando. También les dijo a los fariseos: el reino de Dios está dentro de vosotros, que puede traducirse de otra manera, que es en medio de vosotros. Venía a decirles: dejad de buscar señales externas. No digáis está aquí o está allá. El reino está aquí porque yo estoy aquí. Donde se manifiesta la autoridad de Cristo, ahí está el reino de Dios. Por eso, cuando envió a los discípulos a predicar, les dijo que si una ciudad no los recibía, deberían anunciarles que el reino de Dios se había acercado a vosotros. En segundo lugar, el reino está presente ahora mismo. Está presente en todos los verdaderos creyentes. A lo largo de la historia, algunos han identificado el reino de Dios con la iglesia, pero eso no es exacto, porque la iglesia visible está formada por personas de todo tipo. El reino se hace real únicamente en el corazón de quienes se han rendido a Cristo y viven bajo su autoridad. Pablo lo explica en su carta a los Colosenses, cuando agradece al Padre que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese reino de su amado Hijo es el mismo reino de Dios, el reino de los cielos, el nuevo ámbito al que hemos sido introducidos. Y Filipenses recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, que vivimos aquí obedeciendo leyes humanas, pero nuestra verdadera ciudadanía pertenece al cielo. Los que reconocemos a Cristo como Señor, los que vivimos bajo su gobierno, ya estamos en el reino de los cielos. Y ese reino está a la vez dentro de nosotros. Hemos sido trasladados al reino del Hijo amado. Nos hemos convertido en un real sacerdocio. Y en tercer lugar, la tercera y última manera de entender el reino es esta, que todavía está por venir. Es decir, ha llegado ya, está presente ahora, pero también llegará en su plenitud cuando Cristo vuelva. Estaba presente cuando Cristo actuaba en la tierra, está presente hoy en la vida de los creyentes y aún así esperamos su manifestación final. Ese día llegará cuando el gobierno de Cristo se establezca totalmente sobre el mundo, incluso de forma visible y material. Entonces se cumplirá aquello de que los reinos de este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Será el momento en que todo quede bajo su autoridad. El mal desaparecerá, Satanás será derrotado y habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Lo espiritual y lo material quedará unificado y todo se someterá a Cristo. Será la realización final de lo que dice Filipenses, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En conclusión, esta es la imagen que las bienaventuranzas dan del cristiano. ¿Veis lo diferente que es del no creyente? Salen algunas preguntas también verdaderamente importantes para que nos las hagamos. ¿Pertenecemos a este reino? Es Cristo quien nos gobierna. Es Él nuestro Señor. Reflejamos estas actitudes en la vida diaria. Deseamos vivir así. Las bienaventuranzas no solo describen bendiciones futuras, describen el carácter de aquellos que pertenecen al reino. Así que, añado más preguntas. ¿Somos realmente felices en el sentido profundo de lo que nuestro Señor nos promete? ¿Tenemos paz de conciencia al escuchar esto? ¿Honramos a Dios con nuestros hechos y nuestras palabras y actuamos de acuerdo a la justicia? Nuestra reacción a estas palabras revelará quiénes somos. Si las vemos como un peso, si nos incomodan o pensamos que Cristo pide demasiado, entonces es probable que no hayamos nacido de nuevo. Si no deseamos ser así, entonces es probable que sigamos muertos en delitos y pecados. Pero si aun reconociendo nuestra indignidad anhelamos vivir según este modelo, si deseamos de verdad que Dios produzca en nosotros ese carácter, entonces ese mismo deseo es señal de vida espiritual. Indica que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Ahora bien, esta realidad nos lleva a algo más, porque ser parte del reino implica responsabilidad. A un cristiano se le exige un tipo de vida que siempre incluirá sacrificio. La gracia nos salva, pero también nos transforma, y esa transformación nunca es cómoda. Así que debemos ser claros con esto. Cuando evito hacer lo que sé que debo hacer porque implica sacrificio, eso es una señal preocupante del estado de mi corazón. El amor a Cristo nos va a llevar a la obediencia, incluso cuando duele. La resistencia persistente revela tibieza, egoísmo o incluso falta de vida espiritual. Así que, aplicando este conocimiento a la vida diaria, sabiendo que debemos sacrificarnos, esto puede mostrarse de diferentes formas, este sacrificio. Puede significar que tengamos que renunciar a conversaciones que alimentan el chisme, aunque todos participen. Puede que tengamos que dedicar nuestro tiempo a escuchar y ayudar a un hermano, cuando preferiríamos tener una tarde o una noche tranquila para hacer nuestras cosas. Puede que tengamos que ser honestos en el trabajo, aunque eso implique perder beneficios. Puede que tengamos que servir en la iglesia, aun cuando el cuerpo solamente nos pida descanso. Este sacrificio también nos puede llevar a no responder con agresividad cuando alguien nos falte el respeto o nos increpe sin razón, o incluso a dar de nuestro dinero cuando preferiríamos gastarlo en otras cosas. Todo esto es sacrificio, todo esto nos confronta, y sin embargo, todo esto es parte de vivir bajo el reino de Cristo. Por eso, las bienaventuranzas no son solo una descripción, son un espejo. Nos muestran cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser el cristiano. Y también nos muestran si realmente lo somos. Nos llaman a examinarnos, a depender de la gracia y a comprometernos con una vida de sacrificio, obediencia y servicio por aquel que se entregó primero por nosotros. Así que con su ayuda cada uno nos examinemos a la luz de estas palabras. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, tú eres el Alfa y la Omega, tú eres aquel que ha dejado escritas estas bienaventuranzas. Tu Hijo fue aquel que las pronunció con plena sabiduría para dejarnos el modelo perfecto de cómo debemos dirigirnos en esta tierra, de cómo debemos distinguirnos de los demás, no por superioridad, no por creernos mejores, sino por la gloria de Cristo, para que actuando como debemos, ellos también puedan ver un ejemplo y puedan buscarte a ti. Danos esta humildad, danos esta pobreza de espíritu, Señor, y ayúdanos a reflejar todas y cada una de estas bienaventuranzas en nuestro día a día. Fortalécenos, Señor, porque como escuchábamos, sin el Espíritu, sin tu ayuda, jamás podremos conseguirlo. Así que en ti descansamos y en ti esperamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.